Bien, vamos a continuar como anunciamos ya hace bastante tiempo con un salmo de esta serie de los cánticos graduales. Habíamos visto el 120, el 121, 122 y hoy llegamos al 123. Y la palabra del Señor dice aquí en este Salmo 123, a partir del verso primero: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Bueno, como sabemos, esta serie de cánticos graduales tiene una referencia histórica y que se practicó hace mucho tiempo, por primera vez seguramente, y que en la actualidad pues todavía se canta por parte de el pueblo de Israel, que siguen en el sistema en su mayoría del judaísmo. En el Salmo 120 hablamos en su día de la angustia y de cómo surgió la angustia como alteración emocional muy seria, profunda e importante en los seres humanos. En el 121 veíamos cómo las personas en situación de angustia pues pedían socorro a Dios. En el 122, como este pueblo de Israel no solo pedía perdón a Dios, sino que determinaba ir a la casa de Dios en la ciudad de Jerusalén. En el Salmo 123, que es el que tenemos hoy, vuelve a repetirse la frase del 121, del versículo primero, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En el 123 se avanza un poco más en este sentido y dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ya no se dirige el salmista y el orante a los montes sobre los que está edificada la ciudad de Jerusalén, sino ni siquiera al templo de Dios en esa ciudad, sino al mismo Dios. Y el primer problema que se nos presenta es un problema de difícil análisis y en el que hay que tener mucho cuidado con aquello que interpretamos a la luz del estudio del texto bíblico. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y el 2 dice aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y los de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. La mayoría de los autores, desde hace mucho tiempo, consideran que aquí hay dos tipos de oraciones. Una, individual y personal, y se apoyan en lo que dice el principio del Salmo. A ti, o sea, yo, a ti, a Dios directamente, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y en el verso 2 se dice, se pone un ejemplo de siervos y de esclavos y de dueños, y al final del verso 2 se dice, así nuestros ojos miran a Jehová. Así que de esta redacción se saca que primero hay una primera oración individual y luego hay una oración colectiva de toda la comunidad. Bien, desde mi punto de vista esto no es admisible, aunque lo considerasen así personajes en la historia del Evangelio importantes, como Spurgeon en su comentario a los Salmos y como otras personas, menos famosas que él, pero con más capacidad, digamos, para la exégesis y para la hermenéutica, para la interpretación en definitiva de los textos bíblicos. Creo que no hay dos oraciones distintas, una de carácter individual y otra colectivo, sino que tal y como lo veo yo, lo que hay es, en una congregación que está reunida, uno ora y luego no ora solo en su nombre, como cuando oramos aquí, por ejemplo, y todavía esta mañana hemos oído parte de una oración que decía, bueno, esto lo digo por mí. Pero esta persona que está orando con ella, aunque no emitan palabras, toda la congregación, es un pueblo. Y por lo tanto, no es tanto una oración individual separada de la comunidad como un miembro de la comunidad que ora, primero se expresa de la manera que tenemos aquí, y en segundo lugar, está expresando el sentido de toda la comunidad. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro. Surge un problema difícil que hay que abordar, es decir, ¿qué ojos son con los que se intenta buscar a Dios? A ti alcé mis ojos, y así nuestros ojos miran a Jehová. ¿Con qué ojos? Si lo tomamos literalmente, y en algún tiempo de la historia se ha tomado, cuando no se conocía bien el universo, cuando se pensaba que, digamos, el espacio que rodea la Tierra, lo que denominamos como el cielo, pues eso era lo más lejos que se podía vislumbrar en el universo y en el cosmos, en el mundo global en el que vivimos. Y por lo tanto se hacían interpretaciones ceñidas a un error y a un desconocimiento, digamos, científico de todo el cosmos. Hoy sabemos que esto no es así, que la atmósfera que rodea la Tierra es algo que está muy lejos de la galaxia a la que pertenecemos, que se llama la Vía Láctea, pero que este universo y este cielo está formado por miles de millones de galaxias y que prácticamente resulta para los seres humanos casi infinito y desde luego inexplorable por muchas generaciones que pusiesen a ver a través de todos los tiempos. Hay una experiencia que contrasta entre los que tienen fe en Dios y creen que pueden mirar a Dios y los que no la tienen, pero tanto los primeros como los segundos llega un momento que tienen un deseo de alzar los ojos a Dios y de mirar a Dios. De hecho, hay un episodio notable cuando se hace el primer viaje a la Luna, que se hizo ya hace muchísimos años, y fue un astronauta ruso el primero que llegó a la Luna, Yuri Gagarin, y a su vuelta a la Tierra, cuando regresó, y los periodistas, lógicamente, tenían mucho que preguntarle, porque esto era algo no solamente inédito, sino casi increíble en la historia del avance de la ciencia humana. Y una de las cosas que dijo cuando volvió al territorio soviético es: yo no he visto a Dios por ninguna parte. Bueno, esto fue utilizado por algunos, creo que de manera muy ingenua, con gran desconocimiento de lo que la Biblia revela, que son los cielos de los cielos, y con desconocimiento científico también. No había visto a Dios. Pero eso quiere decir que tenía una inquietud aparte de Dios y que pensó que igual en ese viaje igual lo veía, igual se encontraba con Dios. Bueno, es un enfoque desafortunado del concepto de Dios que está revelado en la Biblia. Algún tiempo más tarde, otro astronauta, esta vez norteamericano, volvió a la Luna también. Y ahora el actual presidente de los Estados Unidos quiere que se haga otro viaje a la Luna, nadie sabe para qué. Esperamos que no sea para reproducir en la Luna el mundo tan desestructurado y trágico que tenemos en esta Tierra. Y el segundo viaje, un astronauta norteamericano, cuando este volvió trajo un mensaje distinto del que había tenido el primer astronauta ruso. Él no dijo: yo vi a Dios, pero estando en la cima de la investigación científica, en la élite de los que más entendían acerca de las estrellas, decidió, después de ese viaje, dejar su trabajo que hacía en los Estados Unidos y dedicar su vida exclusivamente a la predicación del Evangelio. O sea, dos reacciones completamente diferentes. Uno, no he visto a Dios, con lo que hay que suponer que probablemente vuelve con una frustración muy grande dentro de él, porque está claro que tenía una inquietud acerca de Dios, y otro, que no nos dice que ha visto a Dios con sus ojos, pero que de alguna manera, si no lo vio con sus ojos, sí lo sintió con su corazón. Y vuelve y se ha dedicado hasta la actualidad a predicar el Evangelio en todas las partes que puede, y ha dejado su carrera brillante, extraordinaria, que es la única persona de tantos como ya salieron al espacio que a su vuelta queda impresionado por lo que vive, por lo que siente, y decide ponerse al servicio del Dios al que nadie vio jamás, como dice la Escritura. Bien, ¿con qué ojos miramos a Dios? ¿Con los ojos de la carne, con los ojos de nuestra cara, o con los ojos de nuestro espíritu, o con los ojos de nuestra alma, con los ojos de nuestro corazón? Bueno, pues parece ser que la única manera de poder mirar a Dios y percibir a Dios para nosotros en general es con nuestros ojos internos, los ojos desde la esfera de nuestra intimidad. Pero hay excepciones, porque hay dos personas, hay más en la Escritura, pero hay dos personas de las cuales se nos dice en la Biblia que vieron a Dios. Que vieron a Dios. Y no tenemos ninguna razón para sospechar que nos están engañando. Y son dos personas muy especiales dentro de la revelación de Dios. Uno es el primer mártir del cristianismo, la primera persona que muere dando la vida por Jesucristo, y la otra es el hombre al que Dios encarga la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra, a todos los gentiles y también a los judíos, a todos los israelitas, pero principalmente a todos los gentiles. Los dos, uno Esteban el primero y Saulo de Tarso, San Pablo el segundo. Y vamos a ver en el libro de los Hechos cómo se describe lo que ocurre con Esteban. Es una escena impresionante que sin duda alguna, especialmente el apóstol Pablo, llevó pues como clavado en su corazón esta situación que vivió Esteban. Esteban fue escogido al principio, que se formó la iglesia en Jerusalén por miles de personas, como un diácono para supervisar el reparto de los bienes entre las viudas de los judíos de Israel y de los judíos que venían a las fiestas porque estaban en la diáspora en otras naciones. Él y algunos otros se convirtieron en evangelistas, digamos, por excelencia. Y en una predicación larga que está en el capítulo 7 de los Hechos, les dice a los que habían pedido la muerte, el asesinato de Jesús, lo siguiente. Hechos 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Es decir, de Jesús de Nazaret, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, la multitud se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, y es una alusión respecto de la tierra, el llamar cielo a lo que vemos como más alto, pero en el espacio no hay alto ni bajo, pero no hay otra manera de expresarlo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Porque se predica, se habla, ¿no? Verás la gloria de Dios, y algunas personas se levantan a veces en medio de una asamblea y dicen, yo he visto la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿En qué consiste la visión de la gloria de Dios? Pues eso no lo puede describir nadie. Se dice una frase, pero no sabemos el contenido, cómo se especifica de esa frase. Por ejemplo, Ezequiel, que es el profeta que más se acerca a esta realidad de la gloria de Dios, describe en el capítulo primero de su libro, y lo menciona en otros capítulos posteriores, que él vio la gloria de Dios en unas imágenes comprometidísimas, dificilísimas de interpretar. Pero hay una cosa. Sabemos lo que hay en el centro de la gloria de Dios, aunque no entendamos todo el conjunto de lo que significa esa frase. En el centro de la gloria de Dios siempre hay como un hijo del hombre. Por ejemplo, quiere decir que el centro de la gloria de Dios es el Hijo de Dios. Nosotros ahora tampoco vemos al Hijo de Dios con nuestros ojos. Pero hubo muchas personas que lo vieron, que vivieron a su lado, que caminaron a su lado, y que vivieron mucho tiempo después que él desapareció de esta tierra. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie, según el texto original en hebreo, hay que traducir así, a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que es Dios por antonomasia, que está a la diestra de Dios, que está en pie. Si miran en el Antiguo Testamento interlineal, la traducción literal es, y al Hijo de Dios que está en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso era lo que hoy se llamaría un líder dentro del movimiento de los judíos, especialmente de los que tenían mayor influencia en muchos ámbitos, juntamente con los saduceos, que era de los fariseos. Y los fariseos eran celosos de la palabra de Dios y de intentar cumplir la palabra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto atormentó la vida de Pablo, en mi criterio, toda su vida. Porque cada vez que cuenta su conversión, donde sea, ante un rey, ante un gobernador, ante un grande del Imperio Romano, en la misma Roma, hace referencia, y parece ser el eco de un sentimiento de culpa, a que él consintió en la lapidación de Esteban. Algo que tuvo que pesar mucho cuando pasó por la experiencia que pasó. Y Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Porque Esteban estaba diciendo que al que él negaron como Cristo y como Mesías, lo estaba viendo cuando realmente estaba a punto de morir, muy cerca de morir. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, llamaba a Dios en su auxilio, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Invocó algo más que esto, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No hubiese estado de más, sino que hubiese estado bien, aunque esto se puede interpretar como algunos que pueden decir, bueno, ¿qué va a decir este señor que ya es tan mayor? A lo mejor no sabe muy bien lo que dice. ¿Cómo es posible que cuando se rememora la reforma protestante no se habla de alguien que murió quemado por no participar de las ideas de algunos reformadores muy rígidos, como Juan Calvino, como Martín Lutero y como otros? ¿Se puede quemar a un hombre como Miguel Servet, español, aragonés, primera figura mundial de la medicina en sus días? Hoy en todas las ciudades de la Tierra hay entidades hospitalarias y de otro tipo que llevan su nombre. Los hombres que decimos que no son creyentes honran a quien era creyente y no tenía por qué pensar exactamente igual en todo como Calvino o como Lutero. Porque saben con qué palabras moría en la cruz, en la ciudad de Ginebra, en las afueras de la ciudad de Ginebra, Miguel Servet, con las mismas que dijo el Señor Jesucristo. Con las mismas. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto no es igual, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el apóstol Pablo también tuvo una experiencia de ver a Dios cuando pidió cartas al Sanedrín, a los responsables políticos y religiosos y al sumo sacerdote, que no era de los fariseos sino de los saduceos, para trasladarse a Damasco, a Siria, y traer presos para justiciar, para lapidar a aquellos creyentes cristianos que habían huido de Palestina ya cuando empezó la persecución, y traerlos a Jerusalén. Y en este viaje es cuando ocurre algo muy importante. Es decir, ¿hay alguien realmente en la historia de este mundo que ha visto la gloria de Dios? Sí. Por lo menos Esteban. Y Ezequiel también. Porque vio al Hijo del Hombre en medio de todas las figuras que tenía. Y otros de los profetas. Isaías también. Pero yendo más cerca de nosotros, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, cuando iba camino de Damasco, dice el capítulo 9 de Hechos, verso 3, yendo por el camino, Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, o Saúl, Saúl, que es lo mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vio la gloria de Dios, vio al Señor Jesucristo que se le apareció, y eso lo corrobora otro creyente en Siria que le va a ayudar y que probablemente es el que le bautiza, porque por este resplandor que rodeaba a Pablo, cuando se cayó en tierra, suponemos iba acompañado de otras personas en cabalgaduras, en caballos o en otras cabalgaduras, lo más fácil es que fuese en caballos. Levántate, entra en la ciudad, se te dará lo que debes hacer. Bueno, todos oyeron la voz de los que iban con él, pero ninguno vio nada. Pero el único que lo vio sí fue Pablo. Cuando entra en Damasco y cuando aparece un creyente llamado Ananías, que Dios le dice que vaya a buscar a Pablo, porque es un instrumento muy importante que él va a utilizar para la evangelización en esta tierra, es el que le dice a Pablo lo siguiente. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció, que fue visto por ti literalmente en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque Pablo se quedó ciego, y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, le bautizaron, estuvo con los hermanos, y al cabo de muy poco tiempo, allí en Damasco, empezó a predicar el Evangelio, y para salvar su vida, al poco tiempo de empezar, tuvo que huir de la ciudad de Damasco. Bueno, alcé a ti mis ojos, a ti que habitas en el cielo, literalmente del hebreo, el que está sentado en los cielos, según traduce muy correctamente el Antiguo Testamento interlineal. Ahora, en este Salmo 123 hay un ejemplo que se pone de cómo Dios se relaciona con nosotros o nosotros nos relacionamos con Él. Dice en esta oración del salmista, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y los ojos de la sierva a la de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, a Yahvé. Entonces, hay una cosa que ha llamado la atención de los comentaristas y de los expositores, es ¿por qué hablando, y algunos lo han sacado, pues para hablar de la superioridad del hombre en cuanto a las mujeres, en el ámbito de una asamblea, digamos, cristiana, teniendo en cuenta de lo que se dice en el Nuevo Testamento, que las cosas escritas han sido escritas para nuestra admonición y enseñanza? Pues dice, mira, aquí los siervos son varios para servir a su Señor. Pero las mujeres solo tienen una sirviente. Bueno, cuando se intenta apoyar una discriminación de la mujer en ese sentido, como que, bueno, Dios permite que un varón tenga muchos sabios y una mujer tenga muchos esclavos, muchos siervos, esclavos, y que una mujer no. Pues es un desconocimiento de las costumbres orientales muy grande. Es verdad. Los señores, pero aquí habla de señores y de señoras, ¿eh? Si había un rey, había una reina. Si había un mando importante del pueblo, al lado estaba la esposa, generalmente, de esta persona, y puesta en la misma dignidad. Los varones se rodeaban de unos siervos que permanecían en una parte de la estancia, a cierta distancia del varón, con los brazos cruzados, de pie, como si estuviesen firmes, en lo que es la posición de firme militarmente hablando, y atentos con sus ojos a los movimientos de la mano del señor o de los señores. ¿Y por qué a la mano del señor o de los señores? Pues porque los señores orientales de aquella época, y eso todavía en los grandes señores, por ejemplo, árabes, que hay en diversos países hoy muy conocidos, sigue ocurriendo lo mismo, apenas hablaban con los siervos, y menos en público. Lo hacían por señas. Entonces permanecían firmes, con los brazos cruzados, mirando la mano, porque la mano, cuando hacía así, el siervo ya sabía lo que tenía que hacer. Llegaba alguien, venían las presentaciones, a continuación hacía un gesto con la mano el señor y ya sabía que podía empezar a poner los dulces, las comidas, lo primero que se comía y luego después la otra comida, todo lo que tenía que hacer. Y por tanto los ojos fijos en la mano de su señor. Los ojos de la sierva a la mano de su señora. Las siervas no solían estar a tanta distancia como los siervos de la señora, tampoco estaban en pie con los brazos cruzados y firmes, sino más cercanas. Había más comunicación entre la sierva y la señora que entre los siervos y los señores. Y esa es por qué tenemos aquí lo que tenemos. Es un escrito oriental de una época donde esto funcionaba de esta manera. ¿Y qué significaba estar atentos a la mano? Pues estaba esperando, entre otras cosas, que llegase algún momento de cierta gracia por parte del señor o de la señora a favor de los esclavos. Porque en este salmo se habla de algo que es una realidad hasta el día de hoy, y que no es nueva, sino que desgraciadamente es muy antigua. Este Salmo 123 divide a la comunidad en dos clases, sobre todo al final del Salmo, pero aquí al principio, los amos y los esclavos, en dos clases. Opresores y oprimidos. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Amos y esclavos. Ricos y pobres. ¿Esto ha desaparecido en el día de hoy? O sea, la palabra de Dios está desfasada. Ya no sirve para nuestros días. Y algunos dicen, puede ser un punto de referencia lejano de una historia, una especie de mito que se ha extendido, y ahora pues las cosas no son de esta manera. Las cosas siguen siendo exactamente igual. Ahora, nosotros, ¿dónde tenemos que poner los ojos para mirar a Dios? ¿Nosotros tenemos algún punto de referencia donde poner los ojos para mirar a Dios? Sin duda ninguna, Ninguno de los que estamos aquí en esta mañana ha visto a Dios. En el sentido que lo dice Juan en el capítulo primero, a Dios nadie le vio jamás. Pero Juan continúa diciendo, el unigénito Hijo, que es en el original, el unigénito Dios, que está en el seno, en las entrañas del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él ha venido a explicar a Dios, literalmente hablando, lo que dice el griego en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pues hay un ejemplo en la Escritura muy importante para que tengamos la oportunidad, los que estamos aquí en esta mañana, si ya lo hemos vivido, si ya lo hemos sentido, pues no está de más recordarlo. Y si todavía no lo hemos vivido ni sentido, tenemos una oportunidad. Hay un Señor de señores y un Rey de reyes que tiene autoridad sobre toda la creación. Podemos creerlo o no creerlo, pero esa es la realidad. Los hombres en sus investigaciones han intentado acercarse mucho, y hablamos en uno de los estudios de los lunes de esto, y los que vienen pueden quizá recordarlo, acercarse mucho a encontrar a Dios estudiando la materia. Y hay una tergiversación de lo que significa el espíritu y la materia en la mayoría de los que nos llamamos cristianos muy grande. Toda la creación de Dios, absolutamente toda la creación de Dios, es materia, toda, incluidos nosotros. Toda la creación de Dios es materia. Eso quiere decir que no hay espíritu que trascienda la materia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las estrellas son materia, que la Tierra es materia, que la Luna es materia, que el Sol es materia, que las galaxias son materias, que los miles de millones de galaxias son todo materia. Y que la encarnación del Hijo de Dios fue cuando el Verbo, que no era materia, tomó una forma humana. Se hizo o llegó a ser hombre, como dice el capítulo primero del Evangelio de Juan. Y en esa forma humana se presentó en este mundo para redimir no solo a las personas, sino toda la creación que había sido desestructurada por un enemigo que se levantó contra Dios, aunque Dios mismo había creado a ese personaje. Y utilizando al hombre, se desestructuró la creación. Y Jesús de Nazaret vino para reconciliar todas las cosas con Dios, todas. Así las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De tal manera que no seremos libres 100%, y esta creación, que como dice Romanos 8, gime al unísono con nosotros, decía Juan Calvino traduciendo este texto que acabo de mencionar muy acertadamente, gime igual que nosotros. La creación gime, aunque nosotros no tengamos conciencia de esto. Pero los que estudian la creación aquí en la Tierra, donde se puede estudiar aspectos de la creación, porque Dios ha querido que la vida apareciese en esta Tierra en la que vivimos. Pues los especialistas en estudiar la Tierra, los seres vivos que están sobre esa Tierra, pues nos cuentan cómo gime, cómo llora esa creación y cómo espera una liberación. Romanos 8 dice que esa liberación será el día denominado de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, entonces será trascendida la materia por el Espíritu de Dios, y Dios es Espíritu. Y vendrá la resurrección de los creyentes y la transformación en un abrir y cerrar de ojos de los creyentes que no están muertos, sino vivos, y toda la creación podrá lanzar el grito de libertad. Pero se trata de la redención de la materia. Materia sujeta a la muerte para una materia inmortal y sujeta para siempre a la vida. En los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, habrá unas leyes diferentes de las que tenemos ahora. Y no podemos literalizar todo lo que el libro de Apocalipsis dice en cuanto a algunos aspectos que son difíciles de desentrañar, pero hay cosas que son claras. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Yo todos los años, cuando llegan estas fechas en que la gente pues pasa a estar influida por un espíritu que poco tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con sus circunstancias, con la razón por la cual, siendo Dios, se hizo hombre. Yo siempre o escojo un texto, cuando contesto a las personas que me mandan alguna felicitación, o un pensamiento. Y este año tengo un pensamiento. Pensamiento que tuve elaborado en otros momentos, y no ya de este año, sino anterior a este año. Y es que sin justicia, no hay amor. Para que los seres se amen, tiene que haber justicia. Mientras que haya desigualdades tan hirientes y fragantes como las que existen en el mundo en que vivimos, no hay justicia. Lo tenemos claro. ¿Y por qué se cuestiona la justicia? Porque los que tienen que ejercer la justicia no la ejercen ni siquiera conforme a las leyes que han establecido en este mundo. Porque no se puede, desde el punto de vista de la justicia, es un punto de vista mío, comprar la libertad después de transgredir delitos graves con dinero. Eso no es justicia. Eso es otra cosa y tiene otro nombre. Y luego hablamos de los corruptos. ¿Y eso cómo habría que calificarlo? Algunos pueden comprar la libertad con dinero. Sin justicia no hay amor. Y sin amor no hay justicia. Y como no es el amor lo que más pesa en el corazón de los humanos, lo que informa nuestra conducta, por eso no hay justicia. Porque en el corazón del hombre hay muchas cosas, pero el amor escasea. Y solo puede haber amor auténtico, que ame una justicia auténtica, cuando el amor de Dios mora en el corazón de las personas. Bueno, ¿cómo podemos ver a Dios? Y voy a terminar, porque el tiempo pasa, y otro día quizá diremos algo más de este salmo. En la vida del Señor Jesucristo hay un momento muy importante, cuando Él anuncia, lo anunció en varias ocasiones, pero en esta de manera muy solemne, lo que va a ocurrir con su vida y sus circunstancias, ¿Y por qué está aquí en la tierra? El Señor Jesús y los que estaban con él, los 12 y algunos más, siempre estaban en las fiestas de los judíos. Y en una de esas fiestas, en las que no solamente estaban los judíos que vivían en Palestina, en la tierra de Israel, sino los que venían de otros lugares, que eran judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora, pero venían y subían a la fiesta. Y dos de estos griegos, que se puede entender que eran judíos que vivían en Grecia, o también se puede entender que eran prosélitos convertidos al judaísmo, ¿no?, aunque fuesen griegos. Dos de estos vienen a un discípulo de Jesús, a Felipe, y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Estamos hablando de ver a Dios, o no ver. Queremos ver a Jesús. Y Felipe le parece la petición fuerte. Y Jesús no llevaba escoltas, que protegiesen su vida, que le defendiese. No iba rodeado de gente con lanzas y espadas y tal para protegerse. Felipe va y se lo dice a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús. Y vamos a terminar viendo la respuesta que Jesús da a los que quieren verle. Y esa respuesta es válida hasta el día de hoy para todos los seres humanos y, por descontado, para los que estamos aquí. El capítulo 12 de Juan, verso 20. Leo el pasaje porque merece la pena. Había ciertos griegos entre los que habían venido a adorar en la fiesta. Por lo tanto, o eran judíos o prosélitos convertidos al judaísmo, que se les consideraba judíos también. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, las márgenes del mar de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero literalmente en el original dice: queremos ver a Jesús. No quisiéramos, que no se sabe cuándo podía ser, sino queremos. Y el sentido es: queremos ahora ver a Jesús. Y había una multitud de gente. Ellos querían tener una relación con Jesús que no era formar parte solo de aquella multitud. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora, y no quiere decir las 12, ni la 1, ni las 2 del mediodía, sino la hora de Dios, el momento oportuno, el kairos de Dios. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es una respuesta a los que quieren verle. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo es él. El que muere es él. Y el que va a llevar el fruto va a ser él también cuando resucite. El que ama su vida la perderá. El término para vida es psique, todo lo que significa el campo de lo psicológico. Entran aquí muchas cosas. El que ama por encima de cualquier cosa, sus pensamientos, sus sentimientos, por encima de Dios, esa vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Está dando respuesta a los que dicen, queremos ver a Jesús. Una manera de ver a Jesús es seguirle. No hay nadie que siga a Jesús que no le vea. Y no es precisamente con los ojos de la cara, pero con los ojos interiores sí. Esto es perfectamente posible sin que a uno le califiquen de una enfermedad mental. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Está pensando en la cruz. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Siempre los hombres buscan explicación como excusa para no enfrentarse con la realidad de Dios. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. O ahora el mundo entra en crisis. Y el mundo entra en crisis cuando Cristo es clavado en una cruz en las afueras de Jerusalén. Porque ahí vence al mundo, vence al príncipe de este mundo y obtiene la salvación y la reconciliación de toda la creación, incluidos los seres humanos, con Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, es una alusión a la crucifixión clara, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Entendieron que estaba hablando de su muerte y que al mismo tiempo decía que era el Cristo. Le dicen, estás en una contradicción. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Levantado en una cruz. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, que era Él, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Señor, queremos ver a Jesús. Esa es una posibilidad que tenemos todos los que estamos esta mañana aquí. Y solo el Señor conoce nuestros corazones y sabe nuestras circunstancias. Pero hay una exhortación en la Biblia, en otra parte, que dice, si oyereis su voz, que oír sí podemos, ¿eh? Podemos oír la voz de Cristo y podemos leer y escuchar sus palabras como si estuviésemos allí y nosotros fuésemos los que dijésemos, queremos ver a Jesús. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, dice también la Biblia, es el día de la gracia. Es el día de la salvación. Hasta el día de hoy hay oportunidad de reconciliarnos con Dios. Hay oportunidad de dejar de ser esclavos para estar con Él cuando Él decida que nos lleve de esta vida o cuando Él venga y nos encontremos con Él. Pero hay una realidad clara. Los días que vivimos, si algo hay que celebrar, es que ahora es el juicio de este mundo. Ahora, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que meditemos en cada uno de nuestros corazones. ¿Queremos ver a Jesús? ¿Sí o no? ¿Podemos verle? ¿Sí o no? La respuesta la sabe Dios. Pero si sentimos que la palabra de Dios nos toca, es el momento de rendirnos ante aquel que entregó su vida para salvarnos a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga.